aire universitario que inspira. Radioundava.edu.ar. Voces críticas para construir futuro. ¿Cansado de las mismas noticias de siempre? ¿Harto de que todo parezca un caos? No lo vamos a solucionar, pero quizá podemos ofrecerte un respiro en
Con la Tuya. Todos los viernes de 19 a 20 horas en Radio UNDAD FM 90.7.
Te traemos una hora de pura diversión y realidad, pero con humor.
Porque si no nos reímos, lloramos.
Con la Tuya. Todos los viernes de 19 a 20 horas en Radio UNDAD.
Manzano y Vila en Edenó y el rufla del croata con el blues.
Aleluya.
Por la ley de software Galperi, Paolo Roca con Techint, se van haciendo ricos con la tuya. Con la tuya. Con la tuya,
ustedes a todos, a todas, a todes. Un nuevo programa de Con la Tuya. El último programa de esta parte del año, por favor.
¡Vacaciones!
Yo ya no aguantaba más. Necesitaba sí o sí que arranquen las vacaciones, porque realmente no íbamos a terminar más. Pero bueno, hoy empezamos con un programa bastante distinto. Va a ser un programa más especial de entrevistas, diría yo, ¿no? Pero bueno, quiero empezar principalmente saludando a mis co-keepers de esta semana. Bienvenida a Nadia Smuch, como todos los viernes.
Buenas tardes.
Bienvenido Maxi Kevorkiano, hoy que también nos va a traer la columna de cultura. Bienvenido Fernando Luna.
Buenas tardes a todos.
Y bueno, también en los controles, como todos los viernes, Marcos Bralo. Buenas tardes para Marcos. hoy quiero arrancar, no vamos a arrancar con las efemérides, vamos a dejar las efemérides para la vuelta. Quiero arrancar con algo que pasó esta semana, que realmente a muchos de los que somos más allegados, a los compañeros que se vienen... que vienen llevando adelante la campaña por los despidos discriminatorios en Shell, nos interpeló bastante, que es algo que sucedió en tribunales, y Fer nos va a estar contando un poquito.
Bueno, ya llevamos 6 meses de que empezaron los despidos en la refinería de Shell, que bueno, rápidamente comenzó una campaña que se unió con el resto de los despedidos de Volkswagen, Giorgalo, sobre todo en el último tiempo, los trabajadores Seco, Procter & Gamble. Se inició una gran campaña contra los despidos, que son claramente persecutorios y discriminatorios, porque avanzan sobre las conquistas de los trabajadores. Y la campaña fue nacional e internacional, incluso, porque llegaron apoyos de los trabajadores petroleros de Total Francia, incluso el sindicato petrolero también de Brasil. Se inició una campaña muy importante. O sea, ¿por qué se denuncian claramente que los despidos? Es porque hay una avanzada contra los derechos laborales muy, muy grande, y justamente fueron a atacar a todo el activismo. Todo esto... concluyó, bueno, en muchas acciones en la calle, como se vio con Giorgalo, distintas movilizaciones, actos y demás, toda una gran pelea que se fue dando. Todo esto, junto con los abogados del CEPRO, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, organismo que preside Miriam Bregman, todo esto se volcó a la justicia, en una justicia bastante complicada. Después de la ley base, se hizo aún más difícil para los trabajadores, siempre fue un terreno hostil, bueno, ahora mucho más. Pero dentro de todo esto, al haber logrado toda esta organización y toda esta pelea que se dio, se consiguió un primer paso importantísimo. Se consiguió un fallo de primera instancia donde ordena a Shell Raisen la reinstalación cautelar de Gustavo Michel. No solo la importancia en sí del fallo de que ordena la reinstalación, sino que en el propio fallo reconoce el activismo político sindical de Gustavo, incluso todas las denuncias y todo lo que se hizo en cuanto a cuestiones de seguridad en la propia refinería, y algo que es bastante innovador, el punto de que también reconoce el activismo ambiental que lleva adelante Gustavo. Es un fallo que marca, o sea, es un cierto reconocimiento de la justicia, toda la actividad que venía haciendo Gustavo, bueno, y todo lo que era la lista, la agrupación naranja dentro de la refinería, y es un paso clave que se da justamente producto de haber hecho una organización y eso, volcarlo a la justicia, o sea, falta aún para la reinstalación definitiva, pero haber tenido ese logro que te reconozca la justicia es un paso muy importante en toda esta pelea que seguimos por la reincorporación de todo y sobre todo frenar los despidos y la avanzada de la ley base. Así que tenemos eso como una muy buena noticia. Obviamente no es definitiva, pero es un paso importantísimo para avanzar en el justamente en esta pelea que venimos dando. Venimos de una movilización muy grande por el Garraja, donde muestra justamente que los trabajadores seguimos avanzando y organizándonos. Bueno, y esto es un aporte que va en ese sentido y que ayuda a seguir avanzando en esta organización y pelea.
Ok, muy piola. La verdad es que, bueno, nada, esto es algo que realmente ya lo veníamos esperando hace rato. Creo que es parte también del resultado de una lucha incansable y creo que refleja mucho, ¿no?, esto de la unidad entre diferentes sectores, porque, bueno, nada, haciendo un poco de memoria me acordaba de, por ejemplo, todo lo que llevaron adelante los despidos discriminatorios, por ejemplo, la performance que hicieron en el 8M. Cómo se unieron con los compañeros con los despedidos de Procter & Gamble, de Volkswagen, ¿no? Y creo que está muy bueno porque refleja también ese espíritu de lucha y es el fallo es un resultado, es el resultado de una pelea.
Es producto de eso y parte de, bueno, todo lo que se viene haciendo y se va a seguir haciendo, obviamente.
Totalmente. Así que, bueno, nada, muchas gracias, Fer. Vamos a la tanda y enseguida continuamos.
¿Cansado de las mismas noticias de siempre? ¿Harto de que todo parezca un caos? No lo vamos a solucionar, pero quizá podemos ofrecerte un respiro en
Con la Tuya.
¿Cansado de las mismas? Radio UNDAD, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
Radio UNDAD.
Radio UNDAB. radioundab.edu.ar. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Nos toca la segunda etapa. La etapa más fina, la etapa de elaboración, la etapa de proyecto, de desarrollo, de ver en dónde estamos fallando y dónde tenemos que corregir y por qué tenemos que hacer tal o cual cosa y discutir y debatir. Y yo digo que estos ámbitos, la universidad es uno de los ámbitos donde debemos propiciar ese debate y esa discusión que no debe constituirse en una discusión únicamente entre académicos. Hay que hacer entrar el pueblo y la calle a la universidad para discutir las cosas cotidianas de los argentinos y encontrarle soluciones desde lo académico, que para eso nos pagan la educación gratuita universitaria. Se la debemos al pueblo y tenemos que tener ese compromiso de devolver al pueblo lo que el pueblo nos da.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB. Aire universitario que inspira.
radioundado.edu.ar. Para construir futuro.
Continuamos en Con la Tuya y bueno, en esta oportunidad quería comentar, el día domingo se cumplen 5 años de la toma del predio de Guernica. La historia del predio de Guernica fue en 2020, fue una historia que realmente interpeló a muchas personas, inclusive generó en varios momentos rispideces y hubo adeptos y detractores a la situación de esas, creo que eran cerca de 800 familias. Y en esta oportunidad quiero voy a hablar con Karen Leguizamón. Ella es miembro de la Comisión de Mujeres de la Asamblea Permanente de Guernica y actualmente también va como candidata a legisladora por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad. Así que, bueno, nada, vamos a estar charlando un poco con ella y que nos cuente su experiencia. Tenemos una comunicación telefónica con ella, así que vamos a ponernos en contacto con ella. Buenas tardes, Karen, ¿cómo estás acá, Keila, desde Radio Onda? ¿Cómo estás?
Hola, buenas a todos. Bueno, Keila, ¿cómo estás?
Todo bien, acá estamos. Bien, buenísimo. Bueno, nada, en principio vamos a... Me gustaría poder charlar un montón de cosas, pero bueno, vamos a tratar de focalizarnos en cosas que también nos puedan llegar a interpelar a todos. Contame, ¿por qué participaste de la toma de Guernica? ¿Qué te llevó a llegar a ese lugar?
Nosotras, cuando empezó la toma, fue, para recordar a todos, fue en plena pandemia, en donde muchas de nosotras y de las familias quedamos sin trabajo, fuimos los primeros que nos quedamos sin puestos de trabajo y nos echaron. Muchos trabajamos haciendo changa o trabajando en negro, bueno, como saben, la pasamos muy terrible en pandemia, en donde no podía salir ni siquiera a ganarte el mango, porque tampoco los subsidios que daban en ese momento tampoco nos alcanzaba. No se pudo sostener más el alquiler y bueno, nada, nos enteramos que estaba en la toma en Guernica, en donde había muchas familias, y entonces bueno, fuimos a parar ahí tratando de conseguir un pedazo de tierra, ¿no? Para poder construirnos nuestra casita y poder vivir tranquilos con nuestra familia.
Qué loco, ¿no? Que también había muchas historias muy diversas dentro de las personas que tomaron esa decisión, ¿no? Se nota que, bueno, fue una gran experiencia tanto para vos como para, creo que para todas las compañeras de la, puntualmente de la Comisión de Mujeres y de la Asamblea Permanente de Guernica, ¿no? ¿Se conocían de antes o cómo se organizaban en el día a día?
Bueno, era ahí en la toma eran 4 barrios completos de familia. Yo realmente no hubo un grupo que decidió ir y meterse, sino que fue tanta la necesidad que la gente que le llegaba, los comentarios de que estaban tomando tierra, ya muchos ya vivían en situación de calle, muchos llegaron a la situación de calle, entonces veíamos una oportunidad de poder levantar 4 barrios completos. Okay. Y nada, después nos fuimos conociendo ahí adentro, ¿no? Muchas éramos mujeres, sostén de hogar, muchas veníamos escapando de la violencia de género y decidimos escapar con nuestros niños y nos encontramos ahí. Muchas compañeras directamente no salían de su casilla porque tenían miedo de que los chabones la vayan a buscar. Hemos visto muchas situaciones de esa manera, por eso después nos empezamos a organizar desde la Comisión de Mujeres, en donde teníamos un espacio para poder hablar y desahogarnos de todos los problemas que teníamos, muy similares los problemas, pensábamos que eran nuestros problemas individual, pero resultado que no, que todas vivíamos los mismos problemas de no tener trabajo, de no tener casa, de no tener un lugar de poder vivir tranquilas con nuestros hijos, y esta la violencia de género se ve mucho. Y nada, a partir de ahí nosotros empezamos a organizarnos, a hacer asambleas en donde se pudo levantar una escuelita dentro de la toma gracias a las docentes que fueron y nos fueron a conocer, sabiendo que en plena pandemia era muy difícil que tengas wifi, que tengas una computadora o que tengas un teléfono, que tengas electricidad. Entonces hubo muchas docentes que fueron y nos dieron una mano mientras que ellas cuidaban a nuestros niños y le daban educación. Nosotras nos podíamos reunir y podíamos discutir cómo podíamos hacer en ese momento, mientras que escuchábamos en los grandes medios que nos atacaban, que nos denigraban, que nos decían que vendíamos drogas o nos decían negros, o nos atacaban todo el tiempo. Encontramos también solidaridad de las docentes, se levantó una escuelita dentro de la toma, también se levantó una posta de salud en donde muchos estudiantes y profesionales fueron a levantar esa posta de salud para que puedan atender a nuestros niños. Hacía mucho frío, humedad, todo el tiempo se inundaban nuestras casillas y gracias a ellos que pudieron recorrer el barrio se pudieron hacer atender, así como nuestros niños, nuestros abuelos también y nuestras embarazadas, gracias a esos, a ellos que pusieron el cuerpo y pudieron caminar toda la toma. Y nunca nos vamos a olvidar de eso porque muchos también de los que están hoy peleando en el Garrahan fueron y pusieron el pecho también ahí en la toma y estamos muy agradecidas porque sabemos que sin vivienda no hay salud y creo que eso es muy importante para nosotras que somos sostenedor de hogar la mayoría y que somos nosotras que hacemos atender a nuestros niños en la salud pública y especialmente en el Garrahan, que es un hospital profesional y que cubre todas las necesidades y todo, que curan de todo y eso no lo podemos dudar y por eso también defendemos la salud pública y también defendemos la educación pública, porque también ellos estuvieron ahí mientras que nosotras, mientras pensábamos cómo podíamos enfrentar todos estos ataques, también veíamos solidaridad afuera y eso fue que nos dio también el impulso para poder seguir peleando y saber que no estábamos solas, que había un montón de gente que nos apoyaba y que estaban convencidos de que el derecho a la vivienda es un derecho y se defiende, así que estamos muy agradecidas y eso fue lo que hasta el día de hoy nos sigue sosteniendo en esta organización y pelear por que realmente nos entreguen las viviendas.
Excelente. Bueno, justamente respecto a el tema de las viviendas, que justamente lo estás mencionando, creo que es una gran noticia, ¿no?, que hayan arrancado con el compromiso de construcción del barrio. Sé que, bueno, estuvieron algunos de ustedes, estuvieron participando de las mesas de negociación con la Roque, sobre todo. Me llegó por cucaracha una experiencia que tuviste con la Roque respecto a a una discusión que tuvieron respecto a la negociación del barrio, ¿puede ser?
Sí, me acuerdo muy bien ese día porque después del desalojo, que fue brutal, en donde el lugar en donde nosotros nos sacaron fue porque la justicia apeló a que esas tierras eran de Bellaco, una inmobiliaria que se quería hacer dueño de esas tierras, en donde nosotros empezamos a investigar de dónde quieren hacerse dueños y resultó que los chabones se hacían dueños de esas tierras a través del golpe militar, a través de los amigos de Videla, tienen las manos manchadas de sangre y se fueron a hacer dueños de esas tierras. No tenían papeles, andaban muy flojos de papeles y aparte que tampoco pagaban impuestos. Así toda la justicia apeló a que nos desalojen y Kicillof, el gobernador, nos desalojó con más de 4.000 policías con Bernie a la cabeza. Nosotros estuvimos enfrentando hasta lo más posible. Después, bueno, nosotros después del desalojo, nosotros nos quedamos muy angustiadas, muy enojadas y no nos podíamos ir a ningún lado porque directamente no teníamos a dónde ir. Claro. Y ahí decidimos organizarnos. Pudimos cortar el puente Porredón, como muy bien decías, de que pudimos arrancarle la mesa de negociación, pero fue gracias a la unidad de los trabajadores, a la unidad de distintos sectores que venían apoyando nuestra lucha, a aquellos trabajadores que hicieron donaciones cuando nosotros estábamos adentro de la toma, que nos han llevado colchones, pañales, zapatillas, etcétera, para que nosotros podamos bancar en la situación que nos encontrábamos. Gracias a esa unidad y gracias a esa organización pudimos arrancarle la mesa de negociación a la Roque, en donde nos citaron para la mesa de negociación al otro día del corte, en donde la mayoría éramos mujeres que habíamos entrado a hablar a la mesa de negociación, en donde nos trataron muy mal, nos denigraron, en donde nos decían, ustedes acá vienen a hacer política, y yo ahí salté y le dije, sí, ustedes también hacen política, pero nosotros, con la diferencia que nosotros hacemos política de para las mujeres, para la juventud y para la clase trabajadora. Y ahí, en donde aclaramos los puntos, en donde ellos también hacen política, porque después del desalojo, hace Kicillof se paró en el mismo terreno en donde nos alojaron y dijeron que iban a reescribir la historia de Guernica, y acá estamos siguiendo luchando, siguiendo organizándonos, peleando para que realmente entreguen las viviendas, porque encima las viviendas las están construyendo en el mismo lugar en donde nos alojaron, en el mismo predio.
Parece mentira, ¿no? Mal.
Sí, la verdad que es una cargada de pelo. Así que nos desalojaron para después hacer campaña, porque hasta el día de hoy están haciendo campaña con nuestra lucha, con nuestra pelea, con nuestras conquistas, y no se la vamos a dejar que nos la saquen, que nos la arrebaten. Esas son, pues, gracias a nuestro fruto de lucha y de organización, en donde nosotras como mujeres hemos podido discutir política, en donde hemos podido saber muy bien quién eran nuestros enemigos en ese momento, y hasta el día de hoy sabemos muy, muy bien quiénes son. Por eso también nos organizamos frente al ajuste de Milei, por eso también fuimos parte de todas las luchas que hubo el año pasado y en este año también. Y nada, nosotros ahí en la mesa de negociación, hubo un gran choque en la primera mesa de negociación con la Roque, en donde dejamos bien claro de que sí, hacemos política, pero la política de clase, de la clase trabajadora, y de las mujeres y de la juventud. Entonces, ahí, hasta el día de hoy, seguimos en pie con la misma política de clase, de las mujeres, de la juventud, de los estudiantes, en donde el día de hoy nosotros hemos formado una comisión de seguimiento de las viviendas, en donde somos parte las familias, pero también son parte aquellos estudiantes y profesionales que se recibieron en la universidad pública, que por eso también la defendemos, porque sabemos que de la universidad pública salen grandes profesionales, pero nosotros queremos discutir a servicio de quiénes van a salir esos profesionales. Y acá lo estamos demostrando, que si nosotros de las familias nos unimos con los estudiantes y los profesionales, podemos levantar un barrio completo. Y ahora estamos siendo parte de la comisión de seguimiento, en donde todos están abiertamente a participar, están parte de ambientalistas, hay un montón de profesionales que vienen apoyándonos y vamos a ver esas viviendas. Hace poco hemos ido, en donde el gobierno no han llamado para que podamos ir a ver las viviendas. Hay viviendas construidas, pero en la última no habían pateado la visita más para adelante. Justamente ese mismo día nos dicen que no iban a ir los funcionarios al predio, pero sí, nosotras como familia decidimos ir igual, en donde fue hace poco, en donde llovió y fue terrible para las familias, que se inundó en todo Buenos Aires, y ahí vimos que el predio donde nosotros estábamos también estaba bajo agua, que nosotros sabemos muy bien que es una zona inundable, porque nosotros vivimos ahí un montón de meses.
Claro.
Y sabemos muy bien que se inunda, en donde nosotras desde la Comisión de Seguimiento de las Viviendas hemos exigido de que se hagan los canales, que se hagan los pluviales para que no se inunden el barrio, y no lo han hecho. Y lo hicieron justamente ese día manualmente, o sea, provisorio, ese mismo día que estaba todo inundado. Entonces ahí pudimos colaborar de que no están avanzando con las construcciones. Y lo que más nos preocupa a nosotras, porque si nosotras vamos, vos ves de lejos, se ven las construcciones de las viviendas, pero claro, lo que nos preocupa es que no se están llevando adelante la infraestructura del barrio. Es que lo que más nos importa, que nos han dicho trabajadores de ahí mismo, es que la vivienda pueden estar todas re lindas y todo, pero si no está la infraestructura no nos van a entregar nada. Y ya estamos hace 5 años, como muy bien habías dicho, ahora el domingo 20 se cumplen 5 años de la toma y aún seguimos esperando y exigimos a Kicillof y a los funcionarios que cumplan con lo comprometido que ellos mismos dijeron, y dijeron los plazos, y eso lo han incumplido. Y nosotros, la familia, ya no podemos aguantar más este ajuste brutal. Milei está haciendo un ajuste brutal. Nosotros queremos saber qué va a hacer Kicillof frente a ese ajuste que también está llegando a las provincias, donde hay mucha desocupación, hay mucha hambre, en donde los pibes no comen, y nos parece terrible porque somos nosotras la mayoría de las mujeres que nos ponemos al frente de las familias y sabemos muy bien que es un ajuste brutal. Nosotros queremos saber qué va a hacer, que si no, nosotros exigimos mínimo a todo esto lo que nos está pasando y sabemos muy bien que los tiempos de los funcionarios y los tiempos de las empresas no son los mismos tiempos de las familias que necesitamos a dónde vivir. Nosotros estamos ya con familias ya con que le están pidiendo que dejen la casa, ya tienen orden de desalojo. O sea, es terrible. Eso claro, no se discute. Ellos están pensando en los tiempos de ellos. Están entre una interna en donde se pelean entre ellas a ver quiénes van a ser los candidatos y todo, pero no están pensando, son los mismos funcionarios que tienen que estar apretando a las empresas para que entreguen las viviendas. Y no está sucediendo eso. Y eso nos preocupa. Y lo mínimo que tienen que hacer, mínimo que nos subsidien para poder remar en la situación brutal que estamos viviendo la familia de Guernica a través del ajuste brutal que están llevando adelante del gobierno de Milei.
Karen, ¿cómo estás? Nadia es mi nombre. Buenas, te saludo. Ya te conozco de haberte escuchado hablar en otras oportunidades. Lo que te quería consultar, yo me quedé pensando, me pareció súper interesante esta discusión de que vos mencionabas que nosotros también hacemos política, que ustedes hacen política y que es otra manera de hacerlo. Me quedaba como duda, o me gustaría saber o que nos cuentes cómo es que se organizan como asamblea en Guernica. Bueno, vos sos parte de la Comisión de Mujeres, que entiendo que es parte de esa asamblea. Nada, si nos querés contar un poquito de eso.
Sí, nosotras, bueno, sí, de la Comisión de Mujeres somos parte también de la Asamblea Permanente de Guernica, donde hacemos asambleas. Bueno, después del desalojo muchas familias viven lejos, porque se disparció esa gente. Bueno, tenemos gente viviendo en Pilar, en Quilmes, Ezeiza, o sea, estamos por todos lados y hacemos punto de encuentro en donde ahí discutimos lo que está pasando ahora con el gobierno de Milei, discutimos el ajuste brutal, discutimos mucho lo que es el Fondo Monetario Internacional, que sabemos que el ajuste que están haciendo es para pagar una deuda, y eso es la política que nosotros hacemos, discutir qué se está haciendo en el país, a dónde se está yendo esa plata, porque sabemos que plata hay, porque se ha demostrado con los distintos paros que hubo, que lo que mueven la economía somos la clase trabajadora, que plata hay, pero se está yendo a pagar una deuda, estamos pagando una deuda que no es nuestra, y eso se paga con ajuste en la salud, con ajuste en las obras públicas, con ajuste en la educación, por eso quisieron cerrar, están atacando brutalmente al Garrahan, al Posadas, a un montón de hospitales, a un montón de trabajadores que están dejando su puesto de trabajo, lo están echando, y sabemos que es discriminatorio porque echan a los primeros que saben que se han organizado en algún momento, o algunos que se van a resistir, que lo echen. Sabemos que es totalmente discriminatorio todos esos despidos que hay. Sabemos que estamos pasando todo este brutal ajuste y sabemos por qué, ¿no? Que es para pagar el Fondo Monetario una deuda, que es un plan del Fondo Monetario Internacional que viene por nosotros, que viene por los jubilados, y reivindicamos a esos jubilados que marcaron los miércoles acá en Argentina, que Patricia Bullrich pone sus fuerzas armadas para reprimir ahí, pero no en nuestras cosas, y sabemos para qué las usan a esas fuerzas armadas, y lo sabemos muy bien.
Porque para eso sí hay plata, familias, ¿no es cierto? O sea, para reprimir jubilados, para eso sí hay plata, para subsidiar a la policía o darle vivienda a la policía hay plata, pero para las cosas que realmente valen no lo hay. Entonces, creo que es un reflejo de realmente la sociedad a la que nos quiere llevar esta sociedad, básicamente. Así que la verdad es que me parece terrible. Creo que es una gran experiencia, un gran ejemplo de lucha el que tienen ustedes después de 5 años, que realmente le hayan, en un punto, hayan ganado la pulseada con el gobierno de la provincia al haber obtenido las propiedades, aunque sea un poco más complejo, y obviamente aún falte, pero creo que realmente hay que reivindicar ese ejemplo de lucha. Así que muchísimas gracias, Karen, por este espacio, gracias por darnos esta nota. Realmente me encantaría poder seguir preguntándote un montón de cosas, pero bueno, nada, quería agradecerte eso, y bueno, nada, saludarte y saludar a todas las compañeras de la Asamblea Permanente de Guernica.
Bueno, no, gracias a ustedes, gracias por la entrevista, gracias por darnos este espacio para poder expresarnos y que sepan que Guernica todavía no se cerró, que Guernica sigue en lucha, que Guernica sigue en pie.
Totalmente.
Y que seguimos esperando las viviendas y vamos a seguir luchando y organizándonos. Y si me das unos 5 segundos más, quería contarles que nosotros el lunes 21 a las 10 de la mañana vamos a estar haciendo una actividad junto a aquellas organizaciones que también fueron parte de la toma. Vamos a estar afuera, al frente de la municipalidad de Guernica, llevando y haciéndole recordar también de que seguimos en pie de lucha y también que vamos a preparar una gran movilización a La Plata para exigirle a los distintos funcionarios que entreguen las viviendas y que nos subsidien también para poder seguir paliando esta situación y que pongan en funcionamiento la infraestructura. Así que gracias por el espacio y dejarnos contar nuestra lucha y nuestra experiencia.
No, por favor, gracias a ustedes y obviamente no va a faltar oportunidad para poder volver a seguir charlando porque realmente hay muchísimo más para contar.
Justamente. Bueno, gracias.
Bueno, gracias.
Ay, yo quiero ver el sol. Yo quiero ver el sol mañana. Yo quiero ver el sol.
Hoy vi las nubes formar santa, vi la luna en pleno día, llenando pequeñas panzas de niñas que venden mantas tejidas por madres y abuelas que alumbran con sol de noche cuando ya no arden las velas. En plena bronca de un tipo que sabe bien lo que hizo y se alega sin razón. Y si se va la mano en falta, no hay perdón, no hay excusa. Cuando la violencia es mucha, cuando violencia es escuela, no cabe en el alma tanta secuela, tirando de la dura cuerda que a su libertad me aferra. Callando por no ser mecha de la bomba que me acecha, pues si vuelve no habrá más. Cantando y huyendo siempre, pues no hay prueba suficiente. No hay policía que enfrente. Para una condena real es más fácil cruzar un campo minado, bailando con brazos arriba y el puño bien levantado. Ay, mi cielo debe esperar mientras se sientan los jueces a brindar por su amistad. Yo sé que para vivir sin miedo es que en cada canto creo que algún almita libero, pero en mi celda no hay paz mientras él viva y goce su impunidad.
Bueno, escuchábamos Canción Urgente de Eruca Sativa. Quiero recomendar que escuchen este último disco porque realmente me parece que es excelente. Pero bueno, nada, dejo la recomendación para otro futuro. Ahora vamos a la columna de cultura que nos trajo Maxi esta semana.
Buenas, ¿cómo va? Hoy traje dos pelis. Una es Lost in Translation.
¿Cómo?
Lost in Translation, que es Perdidos en Tokio, que fue
el título en español. Háblame en español.
El malísimo título, pero bueno, como se da en Tokio, le pusieron esa. Y Lost in Translation es como perder el significado por pasar de un idioma al otro. Esa es la movida. Y Her, que es una peli.
Alta peli.
De un chabón que tiene una relación con la inteligencia artificial.
Her, como corazón en
Her.
Inglés.
Her, ella.
Ah, Her, ella.
Que es de ella. Sí, de sí. Joaquín Phoenix.
Trabaja sí. Joaquín Phoenix.
Bueno.
Me cae muy bien ese chabón.
Son dos peliculones. O sea, recomendado para gente entre 20 y 95 años.
¿Pero por qué particularmente
esas dos películas? Lost in Translation es, las dos hablan sobre la soledad aún teniendo una relación. Dos personas que están solas, saliendo con alguien, están solos, se sienten solos y tienen muchos problemas de comunicación en la pareja. La primera, la que transcurre en Tokio, lo destruyen al novio. Al novio es un imbécil. Lo matan. En la otra, bueno, la inteligencia artificial, que es la pareja, es un poco más tranqui. No, uh-huh. No lo matan, pero...
Casi.
Bueno,
ah.
No, pero está buena. Bueno, ¿qué pasa? En las dos actúa Scarlett Johansson.
Ok. Las dos... en una hace de inteligencia artificial ella.
Ella hace de inteligencia artificial y en la otra hace de la protagonista. ¿Por qué traje esas dos películas? ¿Cuál es el plot twist de todo esto? La hacen dos directores distintos. Uno la hace Sofía Coppola, Lost in Translation, y Her la hace Spike Jonze.
Ok, ¿y qué relación tienen entre ellos?
La película solo se están tiroteando de cómo ellos salían, eran pareja. Perdidos en Tokio es la visión de Sofía Coppola de esa
relación esa.
Me jodés.
Y Her es la respuesta de él ante Sofía Coppola.
Se pasaron factura con una película.
Se pasan
factura.
Es impresionante.
¿Quién pudiera, dijo, no? Nosotros nos peleamos por un televisor, ¿viste? Te separás.
Te dirigen una película.
Claro, presupuesto hollywoodense. Yo te revolé una peli. Sí.
No. Cuando Maxi me dijo, esta semana, cuando me dijo, voy a hablar de un hecho muy loco de cine, y yo dije, ¿qué me va a hacer? Pero realmente es loco. Ah.
Pero aparte, en Perdidos en Tokio, el chabón, el novio, ¿cómo está caracterizado? Caracterizado es Spike Jonze. Y es re loco que los dos utilicen a Scarlett Johansson como medio para expresar, usan a la misma actriz.
Una
para
fantasía expresar, tenían los dos, me parece.
Sí, bueno, no sé, pero
es raro.
Son dos películas buenísimas.
¿Salieron al mismo tiempo?
No, Lost in Translation es del 2003 y la Her es del 2013. Tardó 13 a 10 años.
La respuesta.
Spike Jonze.
Necesitaba el derecho a réplica.
En hacerse cargo. Está buenísimo.
Y ganó Spike. Ganó. Ganó la pelea. Porque si tenés que elegir entre Perdidos en Tokio y Her, me quedo mil veces con Her como película.
Hoy vi Perdidos en Tokio de nuevo. Y para mí gana. Siempre es mi directora favorita.
¿Sí?
Y es una de las mejores directoras de la historia. Sofía Coppola.
A mí me encanta Sofía Coppola. Me encanta Sofía Coppola, pero
me parece que gana.
Todos los diálogos de Her son muy locos.
Es muy buena.
Sí, está, es muy, muy, muy
¿Puedo loco. ¿Puedo decir una cosita? Que me quedé sin efemérides, pero le dije a Maxi, dejamos un segundo. Hoy se cumplen 33 años de que se estrenó una de las mejores películas animadas del mundo.
¿Cuál?
Porco Rosso.
¿Cuántos años?
33. Así que antes cerdo que fascista. Miren Porco Rosso.
Por favor, sí, recomendadísimo. Igual todo lo que es el repertorio de Estudio Ghibli.
El mundo Ghibli, obvio.
Es excelente.
Miren, bueno, todas las pelis de Estudio Ghibli.
Porco Rosso también, ni hablar. Así que bueno, nada. Muchas gracias.
Eso.
A mí me parece... Fue como...
Inspirada en All Too Well de Taylor Swift. Que dice Lost in Translation.
Sí, totalmente. Bien, bueno, nada. Muchas gracias, Maxi, por la mini columna. Y bueno, vamos a la tanda y volvemos.
Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes.
Tienen que decir.
Radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas.
Voces universitarias.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAB lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
Bueno, gracias por estar acá, Estela. Bienvenida.
Pensábamos que íbamos a seguir disfrutando esa primavera, uh-huh, de eso que se ha dado en llamar la década ganada, que lo decimos a conciencia porque no tenemos ideologías políticas partidarias, uh-huh, sino simplemente relaciones con los gobiernos constitucionales desde el año 83.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Nico del caño fumando su caño. Nico del caño de caño fumando su caño, metiendo un caño del caño.
Estábamos escuchando el, creo que este fue uno de los grandes hitos en alguna campaña política. Sí, creo que fue el mejor hallazgo que tuvimos. Realmente fue excelente y a nosotros nos sirvió un montón, creo. Bueno, y nada. Esto fue a modo de introducción, porque en esta oportunidad tenemos el enorme honor de poder entrevistar a nada más y nada menos que Nicolás del Caño. Él es exdiputado nacional por la provincia de Buenos Aires, referente nacional del frente del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, y actualmente también diputado, candidato a diputado también en estas elecciones. ¿Verdad? Buenas tardes, Nico. Gracias por darnos este espacio en tu ocupadísima agenda, que creemos que debe estar a mil. Pero bueno, nada, gracias por hacerte el espacio para charlar un poco con nosotros.
Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para toda la gente de Avellaneda. Sí, la verdad que nosotros estamos, como ustedes saben, acompañando cada pelea y la verdad que hay enormes luchas y peleas que están dando. Bueno, Fer lo sabe, la gran pelea de los compañeros de Shell. Me parece que en eso la tarea de las diputadas y los diputados del Frente Izquierda se ha destacado, acompañando, siendo parte de cada una de las luchas de los jubilados, de las personas con discapacidad y todo el colectivo, de todos los trabajadores que luchan por su reincorporación, contra los despidos, la motosierra en el Estado y las paritarias de hambre, por supuesto, que ofrece no solamente el gobierno nacional, sino también en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ¿no? Por eso tenés a las docentes, a los docentes reclamando por salario, tenés a muchos trabajadores del astillero también que están reclamando, sectores del Estado, que bueno, también han tenido una pérdida significativa del salario en lo que va de los gobiernos de Kicillof, ¿no? Entonces eso también, estamos acompañando todas esas peleas y bueno, sí. Obviamente en los recintos estamos dando batalla también. En mi caso ya tuve la rotación tradicional del Frente Izquierda. Ustedes saben que las diputadas y diputados del Frente Izquierda cobramos lo mismo que una maestra, que un laburante, y el resto de nuestra dieta la destinamos al apoyo, al aporte de luchas de los trabajadores, de causas populares. Así que la verdad que hemos estado durante todo este tiempo dando esta gran batalla junto a Miriam Bregman, Cristian Castillo, Alejandro Vilca, Romina del Pla, bueno, y muchas otras compañeras y compañeros. Y por supuesto es un orgullo para nosotros hayan planteado este desafío de cara a la elección del 7 de septiembre, ¿no? La elección bonaerense que vamos a tener en poco tiempo.
Sí, Nico, bueno, ahora vos justo hablabas de las peleas que se están dando, todo. Bueno, ayer fuimos parte de la convocatoria que hicieron los residentes del Garrahan y una enorme movilización de apoyo, pero que aparte que, bueno, concluyó yo los despedidos organizados, la gente del INTI, de Vialidad Nacional y todo. O sea, ¿qué te llevas vos de esa, justamente esa movilización? ¿Cuál es tu punto de vista, lo que levantás de esa marcha?
Bueno, mirá, primero la persistencia de lucha de todo el equipo de salud del Garrahan. Ahí tenías capilleros, enfermeras, enfermeros, médicos, todo el personal de salud, administrativo, bueno, todo el personal de salud del Garrahan está dando esta batalla enorme contra un gobierno que ayer leía un tuit del ministro Lugones que realmente es un caradura, ¿no? Porque dice que va a terminar con los curros, habla de curros a alguien que se dedica a hacer negocios con la salud, ¿no? Es un empresario de la salud privada que justamente ataca a los trabajadores y trabajadoras del Garrahan. Y ayer creo que además de esta unidad que vos marcabas, Fer, con muchos compañeros que están resistiendo, como los compañeros de Georgalos, de Seco, de Shell, de Pilkington, bueno, muchos trabajadores, también había trabajadores de astillero, los despidos y los reclamos salariales, sectores de salud de toda la provincia de Buenos Aires también se movilizaron en el día de ayer. Me impactó la cantidad de familias, ¿no? De pacientes con sus familias que estaban acompañando al Garrahan, que los he visto en cada marcha a la que hemos ido, ¿no? Hemos ido a gran cantidad de movilizaciones y actividades de apoyo al Garrahan durante todo este tiempo, este año y el año pasado. Por supuesto también con gobiernos anteriores, pero me refiero a lo más reciente, y siempre están, ¿no? Pero ayer en esta gran marcha eran realmente gran cantidad de familias, de pacientes, la verdad que eso fue muy, muy conmovedor, ¿no? Y esa unidad realmente es la que se necesita hoy, ¿no? Defender la salud pública, no solamente defender el salario y las condiciones laborales, justamente porque muchos profesionales se están yendo del Garrahan, es decir, que quedan, y de muchos otros hospitales públicos, ¿no? Quedan sectores claves sin poder dar la atención que se necesita, ¿no? Especialidades y demás que quedan sin sus profesionales, y el equipo de salud obviamente se resiente porque no tienen un salario justo. 1.800.000 de básico están pidiendo, creo que es lo mismo que pedían los choferes de la UTA, ¿no? Que se rebelaron contra la conducción gremial. Ahí es el básico y es lo que calcula también la comisión interna de ATE INDEC para una familia de 4 integrantes, ¿no? Así que para empezar a hablar, 1.800.000, ¿no? Y hoy sí, está muy, muy por debajo la mayoría de la clase trabajadora de su salario, ¿no?
No, totalmente, totalmente. ¿Sabes qué, Nico? Te hago una pregunta. ¿Cómo ves vos este cambio? Porque estas últimas semanas pudimos ver un cambio significativo, ¿no? En la conflictividad social y sobre todo también en la situación del gobierno nacional, ¿no? ¿A vos qué te pareció? O sea, si te pareció que hubo un cambio o no entre lo que sucedió en el Senado y esa nueva fricción que se empezó a ver en la relación con los gobernadores hasta ahora, que fueron quienes básicamente vienen sosteniendo a Milei. ¿Qué opinás vos de ese cambio? ¿Qué es lo novedoso en la reacción con el poder legislativo?
Mira, hay varias cosas, ¿no? Una, esto que estamos charlando, la persistencia de luchas muy importantes de sectores de trabajadoras, de trabajadores, de los jubilados, ¿no? Mencionaba el colectivo de la discapacidad que se movilizó masivamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las leyes que se terminaron votando en el Senado, luego de la media sanción que dimos en la Cámara de Diputados, a varias emergencias o recomposiciones de haberes jubilatorios que realmente son insuficientes, pero son un paso adelante, y son gracias a esa persistencia y a esa lucha, obviamente, y el Garrahan es otra muestra, los compañeros de Shell, de Georgalos, de Seco son muestra de eso, y de muchos otros sectores que están batallando, que la están peleando, los docentes en la provincia de Buenos Aires, que a pesar del descuento de Kicillof y de que el sindicato de Baradel no convoca ningún tipo de medida para reclamar por la educación pública y el salario, y de los descuentos del día de huelga, ¿no? Que ha hecho Kicillof, están firmes también en su reclamo. Me parece que el gobierno tuvo, al acercarse la fecha de las elecciones, bueno, las internas o las rispideces con los gobernadores se acentuaron, ¿no? Es decir, un gobierno que no quiere darle prácticamente espacio en las listas a los que han sido sirvientes, que le han votado absolutamente todo, le han hecho favores, gobernadores de todos los colores políticos, no solamente los del PRO, los de los distintos gobernadores, ¿no? Que se fueron yendo de Unión por la Patria, como de Tucumán o Salta.
No, sí, totalmente.
El bloque de Innovación Federal o los radicales, sino también todavía hay algunos que integran, diputados que integran Unión por la Patria y responden a gobernadores como el de Catamarca, que también le hizo grandes favores a Milei, ¿no? Al gobierno de Milei con leyes, etcétera. Bueno, esas rispideces producto del tema electoral, producto de los recursos también, ¿no? Los gobernadores tienen recursos para poder mostrar en sus provincias, y que, como te decía, la Libertad Avanza quiere directamente que todos se afilien a la Libertad Avanza, y el que no lo hace, van a llevarle competencia en las provincias. Bueno, también jugaron esas internas, pero no podemos confiar ni en los gobernadores, ni en el Senado de los Cuéder, ni en los diputados que Milei llamó héroes, recordarán ustedes cuando votaron.
O casualmente se ausentan en votaciones estratégicas, ¿no?
Exacto, ¿no? Y cuando votaron sostener el veto de Javier Milei. Por eso los vetos que ya anunció el presidente, la única forma de derrotarlo es con la gran movilización popular en las calles, la única manera. Y creo que también, bueno, el gobierno se comió estos cachetazos producto de estos factores, y también hay muestras de o síntomas, ¿no?, que adelantan un poco lo que venimos viendo, ¿no?, de lo endeble de este esquema económico, que obviamente es la fiesta para los grandes especuladores, pero es la brutal caída del consumo por los salarios que están pisados totalmente, ¿no? Decían libertad, libertad, que no iba a intervenir el Estado. Bueno, el Estado interviene para favorecer a los grandes grupos de empresarios y para pisar el salario de la mayoría trabajadora. Volvieron a poner el impuesto a la ganancia en la cuarta categoría, cuando Milei dijo que era un robo. Bueno, me parece que en ese sentido hay sectores que empiezan a ver claramente que acá el gobierno no cumplió ninguna de sus promesas de campaña de una mejoría, ¿no?
Hay medio un error en los cálculos de la casta, me parece.
Le pifiaron un
poquito.
Sí,
sí, sí. Le pifiaron, bueno, un poquito bastante.
Bueno, ustedes también lo han sufrido en la universidad, ¿no? Los estudiantes, muchas compañeras, compañeros jóvenes que hacen un gran esfuerzo para poder estudiar, y esta gente te hablaba de la meritocracia, los ñoquis como Adorni, que acomodan a su familia, los pachos como Per, y a los pibes y pibas que hacen enormes esfuerzos laburando en dos o tres trabajos, quieren que quitar la posibilidad de estudiar una carrera universitaria. La verdad que eso también fue muy importante, que la juventud saliera, se movilizara, digo, más allá de las conducciones, de los sindicatos, de ciertos centros estudiantes, federaciones universitarias. Me parece que ha sido un papel muy importante también las movilizaciones. Y creo que el tema de la campaña que hizo Milei, de que iba a ajustar a la casta y después al final eran las universidades, los docentes, no docentes, estudiantes, eran los jubilados, era el laburante.
Todo lo público, todos los trabajadores.
Claro, claro. Entonces me parece que ahí hay muchos sectores que dicen, bueno, la verdad que se sienten decepcionados, inclusive algunos que otros que han votado a Massa o al peronismo también están muy disconformes con el rol que están cumpliendo, ¿no? Por eso nosotros en esta campaña de cara al 7 de septiembre, la elección bonaerense, que mis compañeras y compañeros me han propuesto el desafío de encabezar la tercera sección electoral, Romina del Pla va a ir en la primera, y muchos compañeros y compañeras luchadoras, luchadores de están desde el minuto cero de este gobierno en la primera línea de lucha contra la motosierra y el ajuste, van a ser los que van a estar en nuestras listas, ¿no? Entonces eso realmente uno lo llena de orgullo, porque hemos compartido la calle, ahora peleamos también para defender las bancas que han sido las únicas de una fuerza política de oposición que no tranza, que está con cada una de las peleas que da el pueblo trabajador, ¿no? Entonces eso creo que es un desafío al que convocamos a toda la militancia, a todas las personas que simpatizan con el Frente de Izquierda, inclusive a quienes quizás no compartan el conjunto de nuestra perspectiva socialista, anticapitalista y demás, bueno, sí, como proponerles, invitarlos a que nos ayuden en esta campaña, donde fíjate que Kicillof separó la elección de septiembre de la nacional de octubre.
Parece a propósito, pero...
Claro, creo que por fue la interna del peronismo.
Le salió acá un poco un tiro por la culata, ¿o no?
Bueno, veremos. Yo creo que estamos seguros de que esto no tiene que ver con un interés de las bonaerenses, de los bonaerenses, sino con la interna del partido de gobierno.
Justamente, ¿no?
¿No? O sea, no tiene que ver con un interés de la población trabajadora que se adelante esta elección. y sí tiene que ver también con, por ejemplo, un ataque grande que se ha hecho a las fuerzas como la nuestra, ¿no? Una fuerza de laburantes, de jóvenes, de jubiladas y jubilados, que va a dar batalla en una situación muy desigual, porque ellos tienen la plata del Estado Nacional, el caso de Milei, los libertarios, el PRO, los municipios,
los la empresarios. Provincia
en el caso del peronismo, y los grandes empresarios que siempre bancan sus campañas, ¿no? Entonces, para los que gobierna Milei, y también el peronismo recibe recursos de sectores empresariales, ¿no? Entonces, la única fuerza que no tiene ningún financiamiento empresario ni los recursos del Estado es el Frente Izquierda, que va a ir con una campaña pulmón para poder dar cuenta, digamos, de todas estas luchas que se están dando, y también proponer un programa integral con medidas que apunten a que realmente esta crisis la paguen los especuladores amigos de Caputo, los grandes grupos empresarios, y no la clase trabajadora, totalmente, el jubilado que trabajó toda su vida y hoy cobra la miseria de 350.000 pesos. No podemos permitir eso, por eso, bueno, una votación importante al Frente de Izquierda es un mensaje muy claro, ¿no?, de que realmente los trabajadores, la juventud, no están dispuestos a transar los platos rotos de este ajuste y a crear una fuerza política propia, ¿no?
Sí. Nico, ¿cómo estás? Nadia te habla. ¿Cómo va? Bueno, tomando un poco lo que contabas recién, las listas del Frente de Izquierda se caracterizan, ¿no?, como lo que vos contabas, están conformadas por trabajadores, estudiantes, es un rasgo distintivo de la izquierda, y lo que te queríamos preguntar es cómo se llevan adelante unas campañas así, que son totalmente a pulmón. Bueno, arrancamos la entrevista con el tema de Simón el Mono, que fue parte de una gran campaña. Claro. Nos ayudó un montón.
Mal,
el tema.
Nos sirvió una banda.
Nada, eso. ¿Cómo ves vos la campaña, los militantes, los simpatizantes que hacen un gran esfuerzo militante para llevarla adelante?
Bueno, yo creo que es un poco transmitiendo nuestras ideas y también lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Me parece que eso, cada compañera y compañero en su lugar de trabajo, de estudio, en su barrio, tienen muchísima iniciativa para poder, a través de las redes sociales o persona a persona, poder transmitir y llegar con estas ideas, a pesar, insisto, de esta enorme desigualdad que hay. Bueno, tenemos que utilizar todos los recursos que tengamos al alcance de la mano, ¿no? Como el tema de las redes sociales, los medios como esta radio y todos los que puedan dar un espacio al Frente de Izquierda, a nuestras compañeras y compañeros candidatos en cada municipio, ¿no? Porque fíjate que hay debates. Hay debates también locales que son importantes, que tienen que ver con la cuestión de cuánto ganan los compañeros y compañeras municipales, que son de los peores pagos del país, te diría. Las obras de infraestructura, los barrios abandonados totalmente del conurbano, ¿no? Es decir, me parece que olvidados totalmente por todas las fuerzas políticas, donde crece la pobreza y se atornillan los intendentes año tras año, lo ves décadas ahí. Bueno, me parece importante también que desarrollemos esa campaña y esos debates y esas discusiones, ¿no?
Claro, ahí fue justamente por lo que hablábamos recién, o sea, las listas del Frente de Izquierda están compuestas por muchos trabajadores, bueno, nosotros estamos despedidos también, pero ¿cómo, en tus palabras, o sea, qué rol tendría hoy un diputado en este gobierno en la provincia de Buenos Aires, y por qué hay un diputado del Frente de Izquierda?
Bueno, creo que eso que comentaba antes, ¿no? Es decir, frente a los despidos que está habiendo, los únicos diputados que acompañan y que son parte de esa lucha son los diputados de la izquierda, mientras muchos sindicatos le dan la espalda a esos trabajadores, ¿no? Que son los mismos sindicatos aliados de Kicillof, que se abraza con Andrés Rodríguez de UPCN mientras despiden a miles y miles de trabajadores, o con Daer de la CGT, ¿no? Creo que frente a las situaciones de ataque constante al salario, también vas a ver a los compañeros del Frente Izquierdo, a la salud pública, lo del Garrahan es una muestra, ¿no? Y lo mismo en cada lucha de la salud de los municipios, hemos estado con compañeras y compañeros de distintos hospitales, o la educación pública, ¿no? Me parece que eso es lo que resalta por un lado, y por otro lado, los únicos que tenemos el planteo de que sea la clase trabajadora la que construya su propio partido y que de una vez por todas gobiernen los que se levantan todos los días a las 6 de la mañana, los que con su esfuerzo construyen y generan las riquezas de la Argentina, ¿no? Y que no sea siempre quienes directamente se llevan los recursos del país, o quienes nos quieren hacer creer que hay que conformarse, que hay que resignarse, que hay que pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
No, sí. Lo del mal menor, bueno, es algo que ya creo que está bastante disputado hoy en día, ya la gente lo cuestiona bastante, ya no sé.
Bueno, cómo. Con el mal menor, mirá dónde vinimos, estamos, ¿no?
Sí,
Alberto Fernández, que desilusionó a tanta gente, ¿no? Y cuando te dicen, no se puede, no da la relación de fuerza, mirá los jubilados, ¿no? Cuando se empezaban a movilizar, decían, no, que le pegan a los jubilados. Y los compañeros me decían, mirá, nosotros somos la generación que hizo el cordobazo, volteamos la dictadura de Onganía, pasamos la dictadura genocida que se llevó a muchos de nuestros compañeros. Mirá, si vamos a tener miedo a Milei y a Bullrich, acá no hay que bajar los brazos. Claro.
Acá, eso sí que no. Y una última pregunta, y con esto ya terminamos. Justamente hablando de mal menor, ¿no? Kicillof había dicho que iba a ser un escudo contra el gobierno nacional. ¿Qué pensás vos de eso?
No, es lo que dicen los compañeros de despedidos. ¿Qué escudo cuando el Ministerio de Trabajo no hace todo lo que tiene a su alcance para reincorporar a trabajadores? Les pongo el caso de Georgalo, pero podríamos poner el de Shell, podríamos poner el de Seco, o Molinos, ¿no? La gran empresa Molinos Río de la Plata, que despide trabajadores porque hicieron huelga. O sea, no cumplen ni siquiera lo que dice la Constitución. Claro. Y después el Ministerio dicta una conciliación obligatoria, la empresa no la cumple y no pasa nada. Bueno, entonces no sé cuál es el escudo ahí, no sé de qué escudo le va a hablar a las docentes a las que les descuenta el día de paro porque le están reclamando que su salario no les alcanza y están en doble, triple jornada de trabajo, son las que sostienen la educación pública de nuestras pibas y nuestros pibes. Yo no sé qué le va a decir a la gente que sufre los graves problemas de infraestructura, del cual es responsable una parte importante el peronismo, ¿no? También Vidal, Macri, digo, el peronismo gobernó durante años. Entonces, creo que la gente no en ese sentido no come vidrio y ve que más que el único escudo en realidad es la autoorganización, la lucha propia que dan las mujeres, los estudiantes, las personas con discapacidad, los jubilados, los trabajadores. Ese es el único escudo que tenemos frente al ajuste del FMI y sus cómplices. Es ese, no el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Claro. Bien.
Vamos, bueno, Nico, ahora ya se lanza la campaña con todo. Ahora el 26, ¿no? Hay un encuentro.
Vas a estar acá en Zona Sur.
Sí, un encuentro muy importante que aprovecho para invitar a toda la gente de la Zona Sur, del conurbano, que pueda acercarse, la verdad que para nosotros es muy importante, porque bueno, vamos a intercambiar un poco en relación a esta situación que se está viviendo a nivel nacional y cuáles son las propuestas, los planteos del Frente Izquierda y cómo llevar esta campaña a cada rincón del conurbano sur. Me parece que es fundamental lo que charlábamos antes, ¿no? Que cada compañera, cada compañero, simpatizante, amigo, militante, gente que está, la está peleando, bueno, se sume para hacer una gran campaña de la única fuerza que lucha por los de abajo, ¿no?
Perfecto, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Nico, por atendernos. Nos hubiese encantado tenerte acá, pero bueno, sabemos que tenés el Camaro en el taller. así que bueno, supongo que no va a faltar oportunidad.
El Audi también.
¿Eh?
El Audi.
Ah,
el
Audi, cierto.
El Audi, no sé cuánto
Audi. Pero el Audi no se lo habías prestado a Luca, porque también.
Sí, también.
Que es el hijo de Miriam.
Claro, el hijo de Miriam.
Pero vos sabés que mucha gente cree esas cosas.
Sí, ya lo
que
sé.
Tengo
eso auto. Es lo
bueno,
peor.
No saben que no tengo ningún auto, digamos. Sí. Mi viejo tenía un Dodge.
Pero eso es un lujo. Totalmente. Bueno, nada, muchísimas gracias. Obviamente nos vemos el 26. Y bueno, nada, gracias por atendernos. Y cualquier cosa, nos seguimos viendo en la calle.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Un gracias, fuerte abrazo.
Hasta luego. Bueno, vamos finalizando este programa y esta mitad del año, la verdad que estoy sumamente contenta porque creo que...
A todo el mundo trajimos.
Sí, no, tenemos que hacer un balance de todo lo que hicimos. Bueno, obviamente en principio antes de terminar, quería agradecerle enormemente a la universidad por habernos dado realmente este espacio, porque para mí...
¡Bravo!
Realmente hay que seguir defendiendo la universidad pública sobre todas las cosas. Y bueno, nada, simplemente eso, nos vamos hasta dentro de 2 semanas, que volvemos, y recuerden que cuando la realidad les haga ruido, lo mejor que pueden hacer es cuestionarla. Chau.
Radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escúchalas.